bueno. Hace unos 1600 años, Agustín de Hipona escribió su famosa obra, La Ciudad de Dios. Bueno, en realidad es 22 libros juntos, a que sostienen que toda la historia se puede explicar en términos de dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. La ciudad de Dios es la ciudad que Dios provee para su pueblo, es eterno, y la ciudad del mundo es lo que el hombre construye y su fin es la destrucción. Hace una observación interesante sobre Caín y Abel. Caín construyó una ciudad, pero Abel nunca lo hizo, al menos no hay registro que lo haya hecho. Y explicó Agustín, Abel, siendo un extranjero, no construyó ninguno, porque la ciudad de los santos está arriba. Qué interesante que aprendimos que Abraham, un extranjero, ¿no?, en Canaán, tampoco construyó una ciudad. En el versículo 10 de Hebreos 11. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿no? La ciudad de Dios. 16. Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. De hecho, pensando en las Escrituras, generalmente son los paganos que construyen las ciudades. Los justos sí tienen ciudades en la tierra, las reciben de Dios, no las construyen. Cuando la gente estaba a punto de entrar, por ejemplo, a Canaán, Dios les recordó, dice de Deuteronomio 6, 10 y 12, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Qué maravillosa ilustración de la ciudad de Dios que Dios nos dará algún día, ¿no? Excepto que estaremos con Dios y el pecado desaparecerá de nosotros para siempre. Mientras tanto, siempre estamos huyendo de la ciudad del mundo, corriendo a la ciudad de Dios. En la Biblia, así la ciudad de Dios es como la tierra prometida, la ciudad del mundo debe ser como Egipto. ¿Sí? Es muy práctico ver cómo el pueblo de Dios escapó de Egipto, porque de muchas maneras estamos en el mismo lugar. Estamos rodeados de incredulidad y pecado, y sin embargo tratamos de vivir como ciudadanos del cielo. Y no es fácil, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora déjame aclarar. En esta ilustración, Iztapaluca no es Egipto. Nuestra comunidad no es precisamente la ciudad del mundo. Debemos amar a nuestros vecinos y trabajar por el bien de nuestra comunidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, gracias. Pero al mismo tiempo hay un sistema mundano perverso que es anti Dios, ¿sí? Y eso es lo que rechazamos y que muchos otros se unen a nosotros para rechazar a ese mundo, para abrazar a nuestro Señor. Y sí, hoy vamos a ver una obra de teatro en 5 actos, la historia de la huida de Egipto. Y si no tienes un boletín, hay espacio en tu boletín para hacer tus notas. Bueno, comenzamos con una familia de esclavos, la familia de Amram y su esposa Jocabed. Amram y Jocabed. El rey de Egipto, alarmado de que los esclavos hebreos se multiplicaban demasiado rápido, dio la orden de que todos los bebés varones recién nacidos deben ser asesinados. El autor de Hebreos nos da la siguiente parte de la historia en el versículo 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Entonces, ¿quién demostró fe en este versículo? Padres de Moisés. Padres de Moisés, sí. ¿Verdad? Los padres de Moisés. Amram y Jocabed. No temieron el edicto del rey, dice. No, no creo que esto signifique que necesariamente que nunca tuvieron miedo, ¿no? Pero significa que no temía desobedecer el rey de Egipto. Su fe era más fuerte que su miedo, ¿sí? Los estudiosos se han preguntado acerca de esta parte del versículo. Vieron que era un niño hermoso. ¿Cómo? ¿Era esto inusual para los padres pensar que su bebé era hermoso? No, ¿verdad? Y sí, podría ser que había algo inusual en Moisés, el bebé, en este momento. Tal vez tenían alguna idea de que él se convertiría en el libertador de Israel. No sé. De hecho, Esteban dijo en Hechos 7 que era hermoso a la vista de Dios. ¿Sí? Pero podemos decir que Amram y Jocabed escogieron la obediencia a Dios y rechazaron el temor al edicto o decreto del rey de Egipto. ¿Y qué está el primer consejo para aquellos que viven en la ciudad del mundo como extranjeros, nosotros? Reconocemos que el plan y el poder de Dios son mayores que cualquier autoridad humana. Hasta cierto punto, eso quita nuestro miedo, ¿verdad? David escribió en Salmo 56: en Dios, cuya palabra alabo, en Yahvé, cuya palabra honro, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Bueno, acto 2. El autor asume que conocemos la historia, por lo que no nos da los detalles. Tal vez sabes cómo Moisés fue descubierto por la princesa egipcia y cómo creció como un príncipe en el corte del rey de Egipto. 24. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Así que esa es la fe de ¿quién? De Moisés. Okay. Moisés finalmente decidió identificarse con los esclavos en lugar de continuar como príncipe de Egipto. Escogió al pueblo de Dios y su sufrimiento. Loco, ¿no? Tenía influencia, poder, posesión, fama. Y decidió unirse a una raza de esclavos. Escucha, si quieres poder y posesión, hay maneras de conseguirlo. Entonces, ¿por qué querría elegir ser parte de un grupo de personas que a menudo son despreciadas y perseguidas? Porque si estás aquí, ¿adivina qué? En su mayoría no somos muy famosos ni ricos. ¿Qué rechazó Moisés? Su posición y fama como el hijo de la hija de Faraón. Los placeres o deleites temporales del pecado. Y los tesoros de Egipto, ¿no? Posesión, pecado y pesos. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? En lugar de posesión, pecado y pesos, ¿qué eligió? Escogiendo más bien ser maltratado, dice. Pero mira, Moisés pudo haber sido el gran benefactor de Israel, ¿no? Como príncipe de Egipto, él podría haberlos ayudado desde dentro del corte de poder. Elevó su posición. Pero si se identificaba con el pueblo como uno de ellos, perdería todo eso. Humanamente hablando, no es una elección muy lógica. Cristiano, felicidades. Eso es lo que has elegido. Pero no nos hemos perdido las partes más importantes, ¿verdad? Primero, la posición, el poder y los pesos fueron todos temporales, ¿verdad? La ciudad del mundo, los placeres temporales del pecado. ¿Placer? Sí. Pero temporal. Es como comprar a crédito, ¿no? Y el interés es muy, muy alto. Es parte de ser un adulto, ¿no es así? A saber esperar la recompensa. Los niños pequeños no pueden pensar en el futuro más de 60 segundos. Los adultos pueden planificar y ahorrar y finalmente pagar esa cena especial o las vacaciones. Moisés tenía la mirada puesta en la recompensa, dice en 26. Bueno, mejor leer todo el versículo 26. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. El oprobio, el vituperio, ¿no?, de Cristo. El sufrimiento del pueblo de Dios es el sufrimiento de Dios. El sufrimiento del Mesías. No dice que Moisés eligió una raza de esclavos. Eso es la verdad. Por supuesto. Pero ¿qué dice? El pueblo de Dios. ¿Sí? El pueblo de Dios. El oprobio de Cristo. Moisés escogió a Cristo mismo. Nosotros, la iglesia mundial, puede que no parezcas que somos algo importante, pero nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo. Somos de Dios, le pertenecemos a Él. Eso es lo que nos hace valiosos. Eso es el tesoro. Dios nos llevará finalmente a su ciudad, la recompensa. Así que quieres estar de nuestro lado, ¿no? La formulación en griego aquí deja claro que Moisés estaba mirando de una cosa a otra cosa activamente, ¿no? Rechazó activamente la ciudad del mundo con su posesión, pecado, poder, placer, pesos. Eligió el oprobio de Cristo con su recompensa final. Eso no significa que nunca usaría el dinero, ¿sí? O nunca tendría el poder. Eso es Moisés. Ciertamente lo hizo. Pero lo tenía con el pueblo de ¿quién? De Dios. A la manera de Dios. Algunas veces el pueblo de Dios puede tener un tesoro temporal en este mundo para usarlo para su gloria, pero siempre nos identificamos con el pueblo de Dios. Y en la ciudad del mundo, el pueblo de Dios son los marginados. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo en 1 de Corintios 4, 11 a 13. Dice Pablo: hasta el momento presente pasamos hambre, y sed. Andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Pero con Cristo. Acto 3. Llega el momento para dejar Egipto. 27. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Eso es la fe de Moisés, por supuesto. Pero si conoces la historia de Moisés, este es un versículo desconcertante. Porque se fue de Egipto dos veces. Cuando Moisés se identificó por primera vez con el pueblo de Dios, mató a un egipcio. Y así Faraón quiso matar a Moisés. Y Moisés huyó. Eso no suena como este versículo en absoluto. La segunda vez fue después de la Pascua, que está en el siguiente versículo. Se fue dirigiendo al pueblo de Dios. Eso fue más un acto de la fe, pero si ese es el caso, esto en Hebreos 11 no es cronológico. Es más en un orden lógico del tema del autor. Me pregunto si el autor no está hablando de una salida específica, sino de manera más general. Moisés estaba a punto de comenzar a guiar a su pueblo, instituyendo la fiesta de la Pascua, llevando al pueblo al desierto, por lo que está haciendo la transición de un hombre de Egipto a un hombre el libertador, ¿no?, del pueblo de Dios. Estaba en el proceso de irse y se fue desafiando al rey. Al igual que José, Moisés sabía que Egipto no era su verdadero hogar. Estaba esperando que Dios cumpliera su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Así que de nuevo rechaza algo: el poder del faraón enojado, Egipto. Y se vuelve hacia algo. ¿Qué? Al invisible. El invisible. Escogió seguir al Dios invisible y rechazó el temor a la ira del rey. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. El rey de Egipto era visible, ¿sí?, y enojado, pero Moisés siguió al Dios invisible, todopoderoso. Hermanos, nunca empiecen a creer que lo que ven es más poderoso que el creador de todo. ¿Sí? No tengas miedo si eres uno de su pueblo. Creemos en muchas cosas invisibles, pero la convicción de lo que no vemos, la convicción más poderosa, es la convicción de que nuestro Dios, es y está con nosotros. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Recordamos Hebreos 3:3-4. Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. El constructor es mayor que su edificio. El creador es mayor que su creación. Es tan simplemente ilógico. Pero a veces tememos a la creación en lugar de poner nuestra fe en el Creador. Bueno, acto 4:28. Dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Ah, no, 28, perdón. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no nos tocara a ellos. Esa historia nos encuentra en Éxodo 12. Dios había enviado sus plagas de juicio sobre Egipto. Había una plaga más por venir, la muerte de los primogénitos. Y usualmente las plagas no habían dañado a los israelitas, pero esta vez era diferente. Esta vez tuvieron que realizar un acto de fe. Cada familia tenía que matar un cordero perfecto y sin mancha. Dijo Dios, ellos, es decir, los de Israel, ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Cuando Dios vio la sangre, permitiría que el ángel de la destrucción, el exterminador, dañara al primogénito. Perdón, no permitiría. Todavía estamos hablando de Moisés, como el que instituyó la Pascua. Bueno, escogió la palabra de Dios. Escuchó la palabra de Dios. Recuerda, todo comienza con la palabra de Dios y él obedeció. Él eligió ser diferente a la cultura que lo rodeaba. Hizo algo que habría parecido muy extraño para los egipcios, ¿no? ¿Sangre en el poste de la puerta? ¿Cómo? Esperamos un juicio final. Sí. Pero también hay pequeños juicios que suceden en nuestro mundo, ¿no? A veces sufrimos las consecuencias del pecado de los demás. O bueno, de nosotros mismos también, ¿sí? En este mundo. Pero a veces evitamos problemas por nuestra obediencia a Dios. Obedeciendo los principios bíblicos, ¿no? Por ejemplo, escuchando los proverbios cuando organizamos nuestras finanzas, aprendiendo a amar a nuestras familias de acuerdo a la palabra de Dios, nos evitamos muchos problemas en este mundo al obedecer a Dios. Pero por supuesto, el cordero también era un símbolo del sacrificio de quién? De Jesús, de Cristo, el cordero perfecto, sin pecado, sin mancha, fue sacrificado en lugar de su pueblo, como el cordero de la Pascua murió en lugar de los primogénitos. Moisés escogió la palabra de Dios y rechazó el camino del mundo, el camino del mundo. Y al obedecer a Dios, Moisés salvó a los primogénitos. Y él dio testimonio del Mesías venidero al mismo tiempo. Y eso es lo mismo para nosotros a veces, ¿no? Podemos salvarnos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestras comunidades, de las consecuencias de algunos pecados, mientras damos testimonio de que Dios es la verdad. Acto 5, 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Probablemente todos sabemos esta historia, ¿verdad? El ejército de Egipto perseguía a los esclavos. Faraón pensó que estaban atrapados, acampados por el mar. Eso es de Éxodo 14. Tenemos que leerlo. Si quieres buscarlo en tu Biblia, en sus Biblias. Éxodo 14. Génesis, Éxodo 14. Empezamos en el versículo 21. Éxodo 14, 21. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, Jehová, Yahvé, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, el Señor miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco por el medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Wow. Curioso, después de cruzar el Mar Rojo, después dice que creían en Dios y en Moisés. Pero por supuesto, se necesitó algo de fe para caminar entre dos muros de agua, ¿no? Pero aquí está lo que es más extraño para mí en este versículo. El autor de Hebreos ha mencionado una y otra vez la incredulidad de los israelitas, ¿verdad? Sabemos que pronto estarán al pie del monte Sinaí, adorando a un ídolo. Sabemos que más tarde se negarán a confiar en que Dios puede darles la tierra de Canaán. Y esa es la situación de que él habla Hebreos bastante. Pero aquí el enfoque está en la fe de los israelitas. Yo creo que hay un par de posibilidades aquí. Primero, existe la posibilidad de que esto no era una fe salvadora en Dios, sino simplemente una fe superficial de que Dios estaba partiendo el mar. ¿Sí? ¿Es realmente fe cuando puedes verlo? Bueno, podían ver el mar, pero no la mano invisible que retenía el agua, ¿verdad? Una segunda posibilidad, tal vez Dios estaba honrando la fe de los pocos verdaderos creyentes en el campamento. No sabemos cuántos había en este momento, no muchos, pero algunos, unos pocos. Y podría ser que su fe en Dios sea la fe en este versículo. De cualquier manera, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Podrías haber notado en Éxodo 14 que los egipcios también tenían fe de alguna manera, ¿no? Creían que el verdadero Dios estaba luchando por los israelitas, pero no estaban del lado de Dios. Lucharon contra Dios. Y si los israelitas escogieron el camino de salvación de Dios y rechazaron a Egipto mismo, la ciudad del mundo, el ejército egipcio no se movió con fe real, se movió para dañar al pueblo de Dios. Fueron destruidos y el pueblo de Dios fue salvo. Ese es el destino de la ciudad del mundo, hermanos. Seremos salvos y ellos se perderán. Cinco actos de fe. La fe llevó a los padres de Moisés a obedecer a Dios en lugar del el rey de Egipto. La fe llevó a Moisés a identificarse con el pueblo de Dios, rechazando su posesión, el pecado y los pesos de este mundo. La fe llevó a Moisés a abandonar Egipto, a dejar la esclavitud a lo visible para seguir al Dios invisible. La fe llevó a Moisés a instituir la Pascua, obedecer la palabra de Dios, a rechazar el camino del mundo. Y así salvó a los primogénitos y compartió su testimonio con las personas que lo rodeaban. Y la fe llevó al pueblo de Dios a cruzar el Mar Rojo, experimentando la salvación de Dios y escapando del juicio de la ira de Dios sobre los egipcios. Se negaron a hacer de este mundo su prioridad. Ellos obedecieron a Dios en lugar del hombre. Finalmente rechazaron el mundo y encontraron la redención. Perdemos nuestras vidas al mundo y encontramos la vida eterna, ¿sí? A mí me gusta la imagen en el libro famoso El Progreso del Peregrino. El hombre llamado Cristiano nos representa. Abandona la ciudad de la destrucción de camino a la ciudad celestial en el libro. Y no es fácil irse para él. Eso es lo que pasa. Dice, Cristiano echó a correr en la dirección que se le había marcado, mas no se había alejado aún mucho de su casa cuando se dieron cuenta su mujer e hijos. Empezaron a dar voces tras él, rogándole que volviese. Cristiano, sin detenerse y tapando sus oídos, gritaba desaforadamente, vida, vida, vida eterna, y sin volver la vista atrás, siguió corriendo hacia la llanura. A las voces acudieron también los vecinos. Unos se burlaban de verle correr, otros le amenazaban y muchos le daban voces para que volviese. Dos de ellos, obstinado y flexible, pretendieron alcanzarle para obligarle a retroceder. Y aunque era ya mucha la distancia que los separaba, no pararon hasta que le dieron alcance. Vecinos míos, les dijo el fugitivo, ¿a qué habéis venido? A persuadirte a volver con nosotros, dijeron. Imposible, contestó él. La ciudad donde viven y donde yo también he nacido es la ciudad de destrucción. Me consta que es así. Y los que en ella moran, más tarde o más temprano, se hundirán más bajo que el sepulcro. en el lugar que arde con fuego y azufre. Es pues, vecinos, ánimo y vengan conmigo. Dice obstinado, pero ¿y hemos de dejar nuestros amigos y todas nuestras comunidades? Cristiano, sí, porque todo lo que tengan que abandonar es nada al lado de lo que yo busco gozar. Si me acompañan, también ustedes gozarán conmigo, porque allí hay cabida para todos. Vamos pues, y por ustedes mismos, infórmense de la verdad de cuanto les digo. Obstinado, pues ¿qué cosas con esas que tú buscas, por las cuales lo dejas todo? Cristiano, busco una herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada con seguridad en el cielo, para ser dada a su tiempo a los que la buscan con diligencia. Esto dice mi libro, léanlo si gustan, y se convencerán de la verdad. Después de muchas alegrías y dificultades, pruebas, a lo largo del camino, Cristiano finalmente llega a la ciudad celestial, la ciudad de Dios. Ese es el libro, pero hablamos de la realidad. Jesús nos da estas maravillosas palabras para esperar. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que todos mantengamos nuestros ojos en la recompensa, hermanos. Amén.